Manuel tiene 55 años. Se puso al volante de un taxi en Málaga Capital en 1987. Trabajó como asalariado hasta 1998, cuando tuvo la oportunidad de invertir en una licencia. Manuel se convertía en su propio jefe y pasaba a ser autónomo. Según cuenta aquí en COPE Málaga, se arrepiente de haber dado aquel paso.
Me equivoqué porque se da cuenta del gran capital. Compré mi licencia, pero que la licencia sí, ganas mucho más porque no tienes que darle nada a tu jefe. Pero como ganas mucho más, también pagas mucho más. Que dejas de trabajar para tu jefe para trabajar para Hacienda, porque tú lo que haces de más es para pagar Hacienda.
Manuel llegó a tener un trabajador para que entre los dos el taxi estuviera en la calle el máximo tiempo posible. Facturaba más, pero aún así era complicado cuadrar las cuentas.
Si paga entre una cosa y otra, paga cerca de 2.000 euros por el trabajador, pues imagínate, para que el trabajador te dé algo, el trabajador tiene que facturar casi 3.000 euros. La avería del coche, alguna posible multa que cae todos los meses, que santiguarte todos los días, salir a trabajar y decir, Dios mío, que me quede como estoy, que no me ponga malo.
Manuel estuvo casi 10 años como autónomo hasta que no pudo más. En el año 2009 decidió vender la licencia y volvió al régimen de asalariado.
Vendí mi licencia porque digo, la presión fiscal que tenía como autónomo me era inviable. Veníamos de una recesión y pues, no sé si por miedo, que ahora de asalariado la jubilación que tengo son casi 500 euros más que de autónomo, que 500 euros todos los meses se notan, ¿eh?
Si hubiese seguido como autónomo, Manuel calcula que le hubiera quedado una pensión de jubilación de unos 800 euros. Sobre si volvería a ser autónomo, Manuel es claro.
No. De hecho, en mi sector se están concediendo una serie de licencias y no quiero licencia. Yo seguiré siendo asalariado los años que me queden, que me pueda prejubilar antes de tiempo y jubilarme antes de tiempo y ya está.
Este taxista malagueño, Manuel, ha sido autónomo durante 10 años, aunque lo tuvo que dejar. Otra historia bien distinta es la de Esther. Ella lleva 4 meses como autónoma. El pasado mes de marzo se quedó sin trabajo, no lo esperaba, fue un despido improcedente. Y 2 meses después abrió su propia tienda en el centro de Málaga.
Es un negocio que está basado en el diseño de souvenirs para la ciudad de Málaga y para su provincia. Ha sido un proceso muy laborioso, muy largo, porque en principio hasta los propios gestores pues no sabían muy bien en qué pie ponerme, porque en un principio me querían poner como comercio menor, pero luego se dieron cuenta de que yo era comercio mayor porque fabricaba.
Esta malagueña está separada, es madre de 2 hijos. Para que su negocio funcione, ha contado aquí en COPE que tiene la suerte de recibir ayuda de sus más allegados.
Yo no he hecho empresariales, yo no he tenido una tienda en mi vida, no tenía ni idea de lo que era una caja registradora, no tenía ni idea de nada, todo nuevo para mí. Pero ha sido un reto, mi familia me está apoyando, el padre de mi hijo me está apoyando, porque evidentemente con 2 hijos y estar todo el día en la tienda, eso es imposible.
La historia de los autónomos ha sido la protagonista hoy en la cadena COPE aquí en Málaga. A partir de ahora comienza Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González. Hasta las 5 de la tarde vamos a estar juntos los miércoles. Ya sabes que tenemos una ventanita abierta que se irá haciendo más grande a medida que vaya llegando la cuaresma, con toda seguridad, a la actualidad de nuestras cofradías y hermandades, tanto de pasión como de gloria. Será nuestro espacio Cruz Guía. Pero antes de entrar en materia y otros asuntos que te quiero contar, vamos a saber cómo está el tiempo para mañana. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología dice que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas, con vientos que van a soplar del este o suroeste y con temperaturas máximas en ascenso en el interior, aunque en el resto se va a mantener con pocos cambios. De hecho, mañana la máxima la vamos a tener en Ronda, 30 grados, a 29 llegarán en Antequera y en Málaga, Marbella y Vélez Málaga llegarán a los 27 grados. En cuanto al tráfico, sepamos hasta ahora cómo se circula por la provincia. DGT Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico hasta ahora?
En estos momentos tenemos 2 puntos con circulación con retenciones. Ahora mismo tenemos en la 7, en su paso por San Pedro de Alcántara, en sentido Cádiz, tenemos retenciones. Y también en la 7, entre la Cala de Lieja y Fuengirola, sentido Málaga, también en todas esas tenemos retención en todo el tramo.
Gracias, Ramón. Sepamos también cómo se circula a esta hora por el centro de la ciudad, el centro de gestión local. Guillermo Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro de Málaga?
Pues hasta ahora tenemos tráfico intenso en Avenida Valle Inclán, en sentido este, también en Avenida Blas Infante, sentido centro, y en la salida por Avenida de Velázquez, sentido Torremolinos. Como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, Guillermo.
De nada.
Las 4 de la tarde, 16 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Miranza, grupo líder en oftalmología, llega a Málaga. Confía en los mejores especialistas y la última tecnología en cirugía premium de catarata, cirugía refractiva con láser o lentes personalizadas, blefaroplastia, retina, glaucoma y cualquier otro problema de visión o de estética ocular. Infórmate y pide cita en el 951-840400 o en miranza.es. Miranza, un nuevo horizonte para tus ojos en Málaga.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Nortons Biosólidos, gestor de residuos grasos de cocinas. Evite que los residuos grasos acaben en la red de saneamiento. Le instalamos su separador adaptado a su negocio, realizándole la limpieza y retirada de los residuos. Nortons Biosólidos.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Cada día estás más joven. ¿No conocerás el secreto de la eterna juventud?
¿Mi secreto? Vivir cada día como si fuese el último. Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita mucho más. Si quieres una tranquilidad total, ten a Previsión Médica a tu lado.
La compañía andaluza de seguros de salud de toda la vida. De toda tu vida. Previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Se ha presentado esta mañana una actividad que a los amantes de la novela negra les va a gustar mucho. ¿Cómo va a funcionar? Pues no lo sabemos, porque es la primera edición del Festival de Novela Negra de Málaga. Se va a celebrar el próximo 23 al 25 de noviembre, queda todavía, pero sí queremos saber con qué mimbre se presenta una actividad como esta. El coordinador literario de este certamen es Jesús Díaz. Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, don Pedro.
Muy buenas tardes. ¿Te podía haber metido en la parte de crujía también, como cofrade?
Sí, lo que pasa es que hoy vengo vestido de escritor. Cuando eso me lo dices y me he visto con el traje oscuro y la corbata y el pin de la cofradía.
Perfecto, pues eso lo dejamos para otra ocasión cuando hablemos de tu cofradía. Ahora vamos a hablar de cosas que tienen que ver con la novela negra. ¿Por qué se os ha ocurrido montar este festival por primera vez en Málaga?
Porque somos unos frikis y unos fiebres de la novela negra, porque la novela negra es algo que va intrínseco con la propia humanidad. O sea, la humanidad, nos guste o no nos guste, lleva matándose toda su puñetera vida. con lo cual es normal que hablemos y que incluso denunciemos, porque cuando escribimos, lo que nos dedicamos también es a denunciar socialmente todo lo que va pasando bajo unos crímenes, unos asesinatos y tal, ¿no? Málaga es una ciudad totalmente en auge, en todo. Y tenemos a muchísimos lectores. Yo creo que la gran mayoría de la gente que lee novela negra y se apasiona con la novela negra. Creo que es el sitio y el escenario perfecto para eso, ¿no?
¿Qué protagonismo va a tener en este certamen, en este festival, cementerios como el de San Miguel o el cementerio inglés?
Pues bueno, el cementerio inglés en esta ocasión no tienen la suerte de contar con nosotros, con el festival, que algún día puede ser que la tengan, pero sí el cementerio de San Miguel, el histórico cementerio de San Miguel, ¿no? Ese cementerio que es una auténtica joya arquitectónica y escultórica del siglo XIX, ¿no? Y allí, pues el sábado por la mañana, a las 12 de la mañana, habrá un concierto relacionado con, evidentemente, con la novela negra.
Uh-huh. Va a haber mesas redondas, diálogos, sí, clases magistrales, rutas, sí, callejeras sobre crímenes sin resolver. Sí. ¿Hay muchos crímenes sin resolver en Málaga?
Muchísimo. Mira, como bien decía esta mañana en la rueda de prensa Salvador Jiménez, nuestro amigo Salvador Jiménez del CEGRI, nos comentaba, Málaga ha llegado a ser la cuarta ciudad de mayor índice de criminología en España. No ahora, afortunadamente, pero en su época. En Málaga hay muchísimos crímenes que se han resuelto, se han resuelto mal o no se han resuelto. Y hacer o realizar un paseo por determinados, porque no nos da tiempo explicarlos todos, y eso iremos en sucesivas ediciones, porque esto ha venido para quedarse, ¿no? En sucesivas ediciones esto pues nos lo irá contando con la pasión que él siempre le pone a todo lo que hace. En Mesa Redonda tenemos a Lomas Granados, que hay en Málaga, desde José María de las Lomas, desde Juan Cano, por supuesto el otro coordinador que es mi hermano, que es José Antonio Sau, ¿no? El periodista y magnífico escritor de novela negra. Estará también Antonio Roche, estará el propio Salvador Jiménez, Raquel Espejo, en una mesa ronda fantástica. Sentarnos a un forense y que el forense nos explique las diferentes maneras que se mata o que matamos los que escribimos en novela negra con un cadáver que evidentemente no es un cadáver, aunque bueno, todo se andaría, ¿no? Pero evidentemente no es un cadáver, ¿no? Pero con un muñeco donde se va a explicar y que la gente vea cómo matamos en las novelas negras, eso es algo totalmente rompedor y que nunca se ha hecho. Uh-huh.
No me lo vayas a contar todo, que todavía de aquí al día 23 tenemos tiempo. ¿Eh?
Hombre, hay mucho. Aquí, pero lo importante de todo esto, Pedro, es que nosotros tenemos un carácter totalmente transversal en esto. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por un lado, queremos cubrir a Málaga y toda la provincia, los 103 municipios que tiene Málaga, porque siempre hay un escritor en potencia en cualquier sitio que a lo mejor no lo ha terminado de sacar y que le ayudamos a que lo termine de sacar, y que quien te dice que el día de mañana no pueda estar dentro de esa misma mesa redonda, ¿no? Uh-huh. Y por un lado, que el lector malagueño también se relacione con los escritores malagueños, escritores y escritoras malagueñas, pero después también queremos traernos, y de hecho nos vamos a traer, como pasa con Manuel Río, que nos vamos a traer un Manuel Río San Martín, nos vamos a traer un escritor de primera que publica sus novelas en Planeta y que es el padrino además de esta edición. Uh-huh. Y que son primeras figuras.
Tú verás que me lo va a contar todo hoy.
Todo. Hombre, claro. Sí,
sí. ¿Qué hago yo con el resto de invitados que tengo?
Bueno, pues yo qué sé, pues tú ahora hablas con ellos sin ningún tipo de problema.
Vale.
Mira, te iba yo a decir.
Tú verás.
No, hombre, no. Tú sabes que yo soy un hombre de Viernes Santo y soy recatado, ¿no?
Pues recátate y déjalo para otro día.
Lo único que te digo es que primera figura vamos a tener, y también a la gente a la gente llana, a la gente, al lector malagueño. Vamos a cubrir todos los espacios y siempre mirando desde Málaga para la provincia.
Bueno, esto empieza el día 24 de noviembre. Fíjate que queda todavía prácticamente...
23, 24 y 25.
Queda todavía un mes, como es el que dice, ¿verdad? Bueno, sí. Pues ya prácticamente lo hemos contado todo. No sé lo que vamos a contar a partir del 23. Mira, ¿qué te diga, Jesús? Qué
Dime.
Suerte, que enhorabuena, y que seguiremos hablando conforme se vaya acercando la fecha, ¿vale?
Muchísimas gracias, y sabes que para lo que necesitéis aquí estamos, y un saludo muy fuerte a todos los oyentes de nuestra cadena COPE.
Gracias.
Venga.
Hoy no sé si lo sabes, y cambiando totalmente de tercio, pero es el Día Internacional de los Museos. Hemos dicho, vale, pues aquí en Málaga tenemos museo, como se suele decir vulgarmente, por un tubo, a punta pala, que dirían algunos, ¿verdad? Pero, ¿por dónde lo cogemos el Día Internacional de los Museos? ¿Por un Picasso, por una casa natal, por un Ruso, por un Pompidou? Y hemos dicho, no, hay un museo que es decano en Málaga, el Museo de Artes y Costumbres Populares. Y nada, una pinceladita de lo que podemos encontrar en un museo como este en un día como hoy. Rafael Valentín es el responsable de artes plásticas de la Fundación Unicaja, a la que pertenece este museo. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando del decano, ¿no?
el decano privado de Málaga, de la ciudad de Málaga.
Esto se inauguró en el año 1976, si no me equivoco, ¿no?
Efectivamente, desde el año 76 ahí sigue el Museo Unicaja de Arte y Costumbres Populares a disposición y en oferta pública para todos los malagueños y todos los visitantes.
Ahora la habéis cambiado, la puerta de entrada ya no está por el lado del Vinci, sino que lo habéis puesto por detrás. Ahora está más complicado de encontrar el sitio por donde se entra.
Se ha recuperado la puerta original de la Posada de la Victoria, que es el edificio que alberga el museo. Cuando se reparó la plaza, pues se tomó la decisión de recuperar lo que era la entrada original del edificio.
Uh-huh. Bueno, pues por ahí es por donde se entra a un museo muy popular, como su propio nombre indica, donde podemos encontrar qué cosas. Porque yo recuerdo lo de las piezas que tienen que ver con las cerámicas de bandoleros, etcétera, como algo de lo más llamativo del museo.
Efectivamente, pues una de las colecciones principales que alberga nuestro museo es la colección de barros malagueños del siglo XIX, que puede ser una de las más importantes que existe en toda España y prácticamente en Europa.
¿Y es un museo que se renueva constantemente? Quiero decir, me dijeron, no, aquí de repente nos llaman de un pueblo y le dicen, oye, que hay aquí en un viñedo hemos encontrado no sé qué cosa, una artesa, o hemos encontrado una trilla y esto a lo mejor os puede servir. ¿Y se va, se coge y se pone en el museo si tiene valor?
Hombre, si se aceptan donaciones, la verdad que cada vez pues aceptamos menos por temas de espacio. Claro. Pues contamos con todos los aperos de labranza desde finales del 19 o mediados del 19 hasta principios del 20, pues tiene una colección muy completa. Pues el museo, en las 17 salas que tiene, va elaborando en cada una de ellas pues diferentes oficios tradicionales, como puede ser el almazara, la viga de prensa de uva, la tahona, la forja, la carpintería, y de todos tenemos pues las herramientas más normalizadas de cada uno de los oficios, y así se desarrolla todo lo que es el discurso del museo.
¿Es uno de los grandes desconocidos de la capital malagueña, digo, para los propios malagueños?
Pues yo creo que sí. Pues aunque es el decano de Málaga, todavía los malagueños que nos visitan se fascinan de que haya un museo en el que se conserva toda esa tradición y sobre todo ese acervo histórico que sus propios abuelos, sus bisabuelos, ha ido atesorando a lo largo de la historia. Y es una forma de que no perdamos también nuestros orígenes y las raíces que hoy en día se asientan la sociedad en la que vivimos. Claro.
Y no olvidemos que además de un museo es un lugar de estudio, y porque entre sus paredes también se conserva el archivo Díaz Escobar, que la verdad es que no es baladí.
Es una de las grandes joyas que también alberga el museo junto a la colección de barros malagueños. Un archivo integrado por más de 50.000 unidades documentales, en las que caben desde cartas de hidalguía y fueros del siglo XV, desde la parte más antigua, hasta carteles de hace escasos años. Y ahí, pues, con todo el abanico más amplio de tipologías documentales y de algunas de verdaderas joyas fotográficas, joyas en forma de grabados, dibujos, noticias de prensa. De hecho, una de las nuevas incorporaciones hasta la reapertura, pues se adaptó el museo a las normativas actuales de accesibilidad pública. Ha sido una sección dentro del museo fija, que es las joyas documentales del archivo Díaz de Escobar. Y ahí, pues, cada cierto tiempo vamos renovando y mostrando al público, dentro de la exposición del museo, pues esas joyas que conservamos en el archivo.
Lo dice Rafael Valentín, responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja, a la que pertenece precisamente este Museo de Artes y Costumbres Populares, uno de los grandes desconocidos para los malagueños. Sin embargo, desde el año 76 está abierto en la antigua posada al lado del Hotel Vinci, que es donde se puede visitar ese museo y descubrir cosas realmente originales. Rafa, como siempre, gracias por atendernos y enhorabuena y felicidades en un día como hoy, Día Internacional de los Museos.
Gracias a vosotros, e invitar a todos los malagueños y foráneos a que nos visiten y se descubran, y no seamos uno de los grandes desconocidos, seamos uno de los grandes desconocidos y familiares de todos nuestros visitantes.
Gracias.
A ti.
Ya sabes que desde hace algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate a la autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4 de la tarde, 31 minutos, abrimos como es preceptivo hoy miércoles las puertas a nuestra Cruz Guía y saludamos ya a nuestro profe particular, José Torres. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Pues aquí estamos, otra vez con las puertas de Cruz Guía abiertas y con algunas que otras novedades. ¿Por dónde vamos a transcurrir en el día de hoy, poco más o menos, por dar una primera pincelada?
Pues poco más o menos vamos a estar hablando con el hermano mayor de Humildad y Paciencia, por motivos que veremos ahora, una extraordinaria que se suma al año que viene. También luego nos desplazaremos a Santo Domingo por dos motivos, por el cartel de las glorias que ha presidido la Virgen del Rosario y también, bueno, pues uno de los grandes proyectos que está realizando Mena y que supone una recuperación del patrimonio malagueño perdido en 1931.
Un retablo.
Un retablo, exactamente.
Bueno, pues hablaremos de esas cosas a partir de ahora y lo primero que vamos a hacer es abordar una salida extraordinaria. La salida extraordinaria de María Auxiliadora, 150 aniversario de Salesianos en Málaga, ¿no, profe?
Exactamente, 125 años del establecimiento de los Salesianos aquí en Málaga y bueno, pues han anunciado en este mes de septiembre que preparan un completo programa para conmemorar esa efeméride. Empezaremos en el mes de abril con un triduo extraordinario de la Virgen. Luego, en el mes de mayo, la Virgen pues tendrá su triduo normal, su septenario normal, sus cultos, su salida procesional. Y luego, en el mes de septiembre, culminará todo este programa de actos con una salida extraordinaria.
Si te parece, vamos a saber algo más sobre el asunto hablando con el hermano mayor de Humildad y Paciencia. Antonio Río, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va la organización de todo este bendito lío en el que os vais a meter?
Bueno, pues nunca mejor dicho, organizando el lío.
Ajá. ¿Qué es lo que lleváis hasta ahora hecho? Vamos a ver, cuéntanos.
Bueno, pues tened en cuenta que lo que viene siendo el beneplácito, el placer por parte del obispado, lo recibimos el Viernes de Dolores y se le comunica a los hermanos en la misa nazarena del sábado de Pasión. Y justo detrás, pues evidentemente ya teníamos la Semana Santa con su posterior resaca, que siempre es importante, el Corpus y ya la festividad de la Virgen del Carmen, que en nuestra cofradía pues tiene tanto peso. Entonces, ahora que hemos vuelto del estío, del verano, pues vamos a proceder a, hemos formado esa comisión para trabajar y para empezar a abordar este asunto.
Uh-huh. Profesor Torres.
Muy buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
Vaya vorágine de actos y de años que llevan, ¿no? La bendición del Santísimo Cristo de la Humildad, concretamente pues en estas fechas también el año pasado, y ahora la salida extraordinaria de la Virgen por el 25 aniversario de la llegada al barrio, ¿no? Yo no sé si por edad tú estuviste presente en aquellos años, pero bueno, te toca ahora festejarlo. ¿Qué nos depara? ¿Qué nos espera? Ya hemos dicho que lo está organizando, pero ¿saldrá en trono procesional? ¿Pediréis alguno en unas andas? ¿Qué nos puede adelantar?
Mira, pues de entrada tengo que comunicarte que desgraciadamente sí que viví aquello porque ya soy más viejo de lo que nos pensamos. Yo soy prácticamente fundador de la hermandad porque era muy joven, pero tuve la suerte de vivir aquellos días y aquella etapa maravillosa, ¿no?, del inicio de la hermandad. Y bueno, pues lo que se viene, pues si Dios quiere, es la idea de, en vez de montar un triduo, que sea un septenario, como algo extraordinario, con unas meditaciones que nuestro director espiritual está preparando, con un programa de cultos especial, y evidentemente pues un programa de caridad también ya que no queremos que solo quede el recuerdo del 2024 como el año en que la Virgen celebró su 25 aniversario de la llegada al barrio, sino queremos que quede algo ya para siempre. Vamos a tratar de que la caridad sea algo que nos quede ya para siempre, ya bien sea una bolsa de caridad, no sabemos muy bien, estamos tratando de darle forma a ese programa, pero además, ya os digo que no va a dejar indiferente.
El barrio lo pide, ¿no? Un barrio obrero, un barrio que, bueno, pues que siempre está bien ayudar a aquellos que luego forman y constituyen la hermandad. Otra cosilla, vinculados con los carmelitas desde los orígenes, ¿nos esperamos también algún acto con los carmelitas, algo relacionado con ellos?
Pues sinceramente siento un poco ser escueto en mis palabras, un poco parco de palabras, pero como os digo es que estamos dándole forma a todo y lo que os diga os cuento de menos o porque es que no estamos todavía dándole forma al proyecto, pero si queréis sí me comprometo con vosotros aquí ahora mismo en directo que nos emplazamos a una entrevista posterior y os cuento ya con todo lujo de detalle una vez que ya esté toda la estructura del programa completamente fraguada.
Bueno, no hace falta que te comprometas, te vamos a perseguir igual, así que tú verás, ¿eh? Bueno, de momento lo que sí...
Que para mí es un placer, pero es que, por ejemplo, la pregunta que me ha hecho el trono no es que le quiera dar un capotazo, es que precisamente también es que no lo sabemos, que no lo sabemos todavía.
Sí, está claro que tenéis el trío extraordinario en abril, que tenéis la salida extraordinaria que será el 21 de septiembre, que ya todavía un año prácticamente, o sea que habrá tiempo para hablar de novedades, de cosas ya cerradas, etcétera, a medida que se vaya acercando las fechas. No hay
de
ningún...
todos modos, lo de abril creo que es María Auxiliadora. Nosotros en
septiembre, perdón, sí, es verdad, verás.
Nosotros es todo en septiembre.
Correcto, efectivamente.
¿Vale? Lo que es los cultos de la Virgen, que es por los dolores gloriosos, siempre por regla, por nuestra santa regla del 13, 14 y 15,
¿sí?
Y nosotros lo que vamos a hacer es lo vamos a adelantar, y lo que mira, si por ejemplo un guiño sí os puedo decir que si Dios quiere no pasa nada, la Santísima Virgen se trasladará a la Casa Hermandad como antaño, se trasladará en jueves, cayendo en jueves como ha ocurrido siempre el jueves de Pasión, antes del sábado de Pasión que salimos por el barrio, pues que a día de hoy ya es el domingo de todos los traslados, pero para esta vez extraordinaria vamos a tratar de que caigan jueves también para que sea un guiño a lo máximo posible a aquella primera vez que procesionó por nuestra feligresía. Y bueno, quiero deciros que estamos súper ilusionados y que vamos a tratar de hacer un programa de acto tan grande, aún si cabe, de lo que hemos hecho con el Señor, coincidiendo tal día como hoy, que lo cuento como anécdota, que hace un año que volábamos al Vaticano para que el Santo Padre bendijera las potencias del Cristo tal día como mañana.
Correcto, hace un añito ya. Bueno, pues seguiremos hablando de todo esto. Antonio, gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo.
Las 4:38 minutos, seguimos con más cosas en Cruz Guía y hablamos de, antes lo decíamos al inicio, en el sumario, de un retablo. ¿De qué retablo estamos hablando, profe?
Pues estamos hablando del retablo que decoraría la capilla de Mena, que desde el año 31, desde el asalto a la iglesia, la tarde-noche del 11 al 12 de mayo, pues desapareció. Desapareció junto con el Cristo y bueno, pues desde entonces Mena ha venido a embellecer esa capilla pues con los mármoles que tenemos, pero bueno, pues ahora han decidido recuperar el retablo, pero un poco pues darle esa imagen que podía tener la capilla originalmente.
¿Se sabe qué artista o artistas están detrás de esa elaboración?
Pues yo creo que ahora Pablo nos podrá decir algo, pero sí te puedo comentar que es Alberto Palomo, también amigo de esta casa, quien ha elaborado el discurso iconográfico, porque ya la idea no es que el retablo sea madera dorada, sino que los retablos nos cuentan una historia. Entonces es verdad que Málaga está viviendo un periodo en el que esos retablos empiezan ya a tener una erudición, es decir, tienen una iconografía pensada, tienen un porqué, y en este caso fue Alberto el que elaboró ese discurso iconográfico. En cuanto a los artistas, pues me parece que detrás está Alberto Verdugo, también figura capital de la talla en madera, y bueno, a ver qué nos pueden adelantar también en este caso, creo que es Pablo Crowell el que nos va a atender, ¿no?
Efectivamente, es el tercer hermano mayor, teniente hermano mayor de la congregación de Mena. Pablo Crowell, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Alguna cosa que se nos haya pasado, sobre todo más que a mí, al profe Torres, que está absolutamente al tanto de todo?
Bueno, no, yo creo que lo has explicado bien, es un proyecto muy ilusionante, ¿no?, que tiene la congregación, en este afán que tenemos por, bueno, pues por enriquecer todo lo que es el culto diario de nuestros sagrados titulares, ¿no? Nuestro hermano mayor ya dijo que el retablo iba a ser el trono diario de nuestro Cristo y nuestra Virgen, y en ello estamos.
¿Y cómo está la cosa? Quiero decir, ¿hay alguna fecha para terminarlo, para poder verlo, o todavía eso es pronto para decirlo?
Bueno, la capilla de la congregación actualmente se encuentra cerrada porque hemos tenido que adaptar algunos elementos, y aunque el retablo todavía le quedan aproximadamente 2 años de ejecución, el próximo mes de octubre se va a instalar toda la carpintería del retablo. Todo lo que es el retablo en carpintería va a quedar ya instalado en la capilla, porque bueno, así nos dicen los artistas que la forma de es la mejor forma de que cuadre todo, ¿no? De no, porque si terminas la obra y después la colocas, después es muy complicado que todo encaje bien, y bueno, esta es la mejor forma de hacerlo. Y entonces, bueno, ya una vez que está instalada la carpintería en el mes de octubre, poco a poco el dorado irá retirando piezas, irán dorando, los escultores irán, bueno, pues trayendo los bocetos de las imágenes, que ya ahora mismo están en curso ya, y bueno, así hasta que se termine toda la obra.
Además, la hermandad creo que en los últimos días ha publicado algunas fotos en el taller del escultor, bueno, pues haciendo un poco partícipe a todos los cofrades y hermanos para que sean conscientes del valor que tiene ese retablo, ¿no? Una preguntilla que quería hacer, bueno, primero, daros la enhorabuena, porque parece que nos vamos enterando de que no solamente hay que cuidar la puesta en escena, es decir, la calle, sino que, como bien has comentado, las hermandades tienen la obligación de cuidar sus cultos internos, y en este sentido, pues la recuperación de retablo es siempre una noticia de enhorabuena. Yo quería preguntarte, para un poco calmar a los más conservadores, ¿no? La disposición de las imágenes, exactamente las mismas, ¿no? No vamos a encontrar ninguna novedad en ese sentido, ¿no?
Bueno, en el camarín, digamos, el Cristo y la Virgen van a seguir en su posición habitual. La Virgen sí que va a cambiar de lado y va a pasar al lado derecho, porque está erróneamente colocada en el Calvario, digamos. De hecho, el Cristo de la Buena Muerte tiene la cabeza inclinada hacia la derecha, una vez muerto, y se supone que es hacia la Virgen, ¿no? Y la Virgen, si la ves de frente, sí está al lado derecho, pero no está a la derecha del Cristo mirando desde esa posición.
Y más allá de la mirada,
la Virgen va a cambiar, sí.
Más allá también de la mirada, pues es que le corresponde el sitio derecho al estar el sitio privilegiado, ¿no?
El camarín no va a llevar ninguna modificación porque, bueno, conserva todas las escayolas originales, está restaurado, y lo que sí se va a implementar son un juego de peanas de plata donde van a descansar los titulares. Actualmente lo que tenemos desde los años 90, que se quitó el corcho porque el corcho era muy sucio, y se hizo un monte de espuma expandida, ¿no?, con fibra de vidrio, imitando como un calvario, y bueno, este elemento ya creemos que ha cumplido su función, y junto con el retablo pues va a llegar un juego de peanas espectacular que ha diseñado nuestro orfebre ya de cabecera, Manuel Valera, y que está en ejecución precisamente.
Entendemos que María Magdalena continúa también, ¿no? Porque hemos hablado del Cristo, de la Virgen, pero María Magdalena va a continuar para...
Bueno, va a cambiar también de lado, pero va a continuar en el camarín con la imagen.
Bueno, pues entonces, más allá del cambio entonces de ubicación, es cierto que la iconografía o la estética, mejor dicho, que guarda la hermandad, vamos a seguir teniéndola una vez, pero en este caso enriquecida con un retablo que probablemente vendrá a ser, pues teniendo en cuenta la circunstancia que pasó Santo Domingo, pues uno de los mejores retablos que podemos contemplar allí en la iglesia, ¿no? Ojalá las hermandades que también pues son vecinas, que son amigas, pues continúen con esta iniciativa que ha empezado la Congregación de Mena.
Por cierto, profe, ¿tiene algo que ver este retablo de la Congregación de Mena con el retablo este que me ponías que hay en Jerusalén de cerámica?
No, eso es la hermandad de la Esperanza. Ojalá tuviéramos también la representación de Mena, pues por otra de las grandes devociones que hay en Málaga, el Cristo de la Buena Muerte y Ánima. Pero lo que estábamos hablando del mosaico es que en Jerusalén la Virgen de la Esperanza tiene presencia en el camino del Calvario. Y bueno, pues por unas obras, pues resulta que parece ser que le ha caído una cornisa o algo por el estilo al mosaico y se han desprendido algunas losetas. Entonces, bueno, pues la hermandad ha tenido, al parecer, conocimiento de esa noticia y se han puesto mano a la obra para restaurarlo, y creo que no solamente lo van a restaurar, sino que además van a incluir también en ese camino al Calvario. Camino al Calvario es la vía dolorosa que los peregrinos siguen hacia el monte Golgota, ¿no?, hacia donde Cristo fue crucificado. Pues parece ser que allí también van a incluir pues un mosaico del titular Cristífero, del Dulce Nombre.
Pues ahí está, dos retablos, no tienen nada que ver el uno con el otro, pero que han salido a colación en todo caso juntos en esta tarde. Pablo Crowell, gracias por estar con nosotros y seguiremos atentos a ver cómo va la continuación de esa finalización definitiva del retablo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Hablamos un poquito de arte ahora, si te parece, profe. Empezamos por ejemplo, María Auxiliadora.
Nos vamos con María Auxiliadora, que es otra de las que va a conmemorar el año que viene, pues uno de los actos, ¿no?, como estábamos comentando, por el 125 aniversario de la llegada de los salesianos a nuestra localidad, fundada por discípulos del propio San Juan Bosco, uh-huh. Que María Auxiliadora es fruto, pues, de una de las apariciones a San Juan Bosco. Una obra de posguerra, porque la original se perdió, la original era de serie, se pierde en el año 31, y en el año 38, pues llega la María Auxiliadora que tenemos actualmente, muy bien restaurada hace relativamente poco por Juan Manuel Miñarro, y bueno, como curiosidad, fue la primera coronada de Málaga. Ajá. Se corona en 1907, bueno, ahí también hay un poco de discusión, si litúrgica, canónica, bueno, da igual, no vamos a entrar en ese tipo de debate, pero la primera coronada. Y bueno, el año que viene, pues como estábamos comentando, se une a esa salida extraordinaria que, bueno, tenemos humildad y paciencia, tenemos estudiantes, no sabemos qué hará la cena, pero presumiblemente, seguramente también se lanzará a la calle por el centenario de su fundación. El amor, que ya estuvimos hablando aquí, exactamente, pues también tenemos María Auxiliadora. Que, curioso que tenemos una de gloria también. No solamente vamos a tener representación de pasión en las extraordinarias, sino que también, bueno, pues las glorias que también tienen su hueco en nuestra ciudad.
Uh-huh. Hablando de arte, ¿quién es David Blanca?
Pues David Blanca es el pintor que ha venido a realizar el cartel que anuncia el Rosario de Glorias. Y es que estamos de aniversario también, en otro sentido, porque se celebra el 7 de octubre, se celebra el 450 aniversario, ahí en nada, uh-huh, del establecimiento de la festividad del Santo Rosario, uh-huh, que recordamos está vinculado con la Batalla de Lepanto, que bueno, que es una de las grandes gestas de la monarquía hispánica, concretamente el reinado de Felipe II, en el que, bueno, Felipe II comandó una liga santa contra los otomanos, contra los turcos otomanos, y bueno, salió la batalla favorable a la Liga Santa, es decir, a nosotros, y bueno, pues según la leyenda, pues los marineros se acogieron a la Virgen del Rosario. Uh-huh. Y bueno, pues el Papa decidió fijar la festividad del Santo Rosario. Realmente fue de Santa María de la Victoria, pero bueno, con el tiempo pasó a Santa María del Rosario el 7 de octubre. Por lo tanto, vamos a tener la oportunidad de ver la Virgen del Rosario de Santo Domingo, una de las grandes devociones, aunque un poco olvidada, de nuestra ciudad, que bueno, afortunadamente se está recuperando en los últimos años con una salida procesional, y hay que tener en cuenta que es una de esas poquitas imágenes que conservamos del siglo XVII. Uh-huh. Es decir, que no es, en Málaga tendríamos tres. Tendríamos La Esclavitud Dolorosa, que salió hace relativamente poco, La Esperanza, pero todos sabemos cómo las vicisitudes que pasó La Esperanza después de guerra, y bueno, tendríamos también La Soledad de Mena original, estábamos hablando antes de Mena, que no sabemos dónde se ubica. A esas tres deberíamos sumar la Virgen del Rosario, que se conserva ahí en Santo Domingo. Curiosamente se salvó de la destrucción masiva de Santo Domingo, gracias a la labor de una familia particular, y se está recuperando su culto, afortunadamente.
El cartel al que hacíamos referencia y el autor es David Blanca. David, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo es ese cartel?
Bueno, pues es un cartel que anuncia la salida del Rosario de Gloria, y bueno, este surgió un poco así, de forma fortuita. Yo me encontraba con Francisco Bermúdez, que es el hermano mayor de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, allí de Santo Domingo, y era poco después de su restauración. Esta imagen, pues, ha tenido, a lo largo de los siglos, ha tenido tres intervenciones de restauración, y la última fue en el 2020, que la realizó Francisco Naranjo, que hizo un trabajo excepcional. Uh-huh. Pues yo, como te digo, me encontraba allí en la capilla con el hermano mayor y estaba iluminada, tenía una luz espectacular, increíble. Y bueno, pues saqué el móvil y le hice una foto así de perfil, y ese fue el origen de este cartel, ¿no? Fue poco a poco fue trabándose esta idea, y terminó en un pastel, hice un pastel, y bueno, pues al hermano mayor y a la Junta de Gobierno le gustó, y bueno, pues ahí terminó. como cartel. Esa fue mi humilde aportación.
Entendemos que el cartel es la Virgen de Perfil, ¿no? Por tus palabras. Y sí. Bueno, creo que va acompañada de algo más, ¿no? De algún edificio emblemático de nuestra ciudad, sí. Obviamente.
Sí, claro, va acompañada. El fondo tiene, como no puede ser de otra manera, nuestra catedral. Tiene la catedral de fondo. Y bueno, eso es lo que forma el conjunto completo.
Cartel de Gloria que fue presentado pues la semana pasada por otro cartelista, ¿no? Tuviste en cartel, nunca mejor dicho, también a Juan Carlos de la Torre, creo recordar, ¿no? Que fue quien presentó tu obra.
Sí, exacto.
Y bueno, ¿cuándo tendrá, por ir avanzando un poco, cuándo tendrá lugar ese acto, ¿no? La salida del Rosario de Glorias.
Pues tendrá lugar el 23 de septiembre. Este 23 de septiembre tiene la salida y bueno, esperemos que todo salga muy bien.
Pues nada, pues muchísimas gracias, David, un placer hablar contigo y bueno, pues esperemos que tengas más obras y poder seguir contando contigo para difundir pues el arte que tenemos aquí que encierra nuestra ciudad de Málaga.
Sin duda lo haré. Muchísimas gracias.
Ya empezamos a hablar de pregones de cofradías, ¿verdad? La del cautivo es la que ya tiene pregonero y tiene autor del cartel. Pedro Casermeiro es el encargado de pintar el cartel anunciador de la salida del cautivo del próximo año 2024. Y ya tenemos también, como decía, al pregonero de esa cofradía, que es Antonio Lara León, pregonero de la cofradía del cautivo, nacido en Úbeda, pero es más cofrade malagueño que jienense, sin duda alguna. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Muy bien. A ti te corre la Semana Santa de aquí de Málaga. Bueno, la de Úbeda tampoco está manca, ¿eh? Hay que reconocerlo.
No, para nada. Pero bueno, a mí me corre la de Málaga porque es la que he vivido siempre desde pequeño, ¿no? Aquí en Málaga, en nuestra ciudad.
Uh-huh. ¿Tú tienes ya el pregón más o menos pertrechado o todavía tú dices, bueno, de aquí al Lunes Santo del año que viene queda pues, tiempo?
Pues mira, la verdad es que lo tengo estructurado mentalmente. Y algo hay escrito ya, ¿no? Pero bueno, todavía nos queda tiempo de darle vuelta y de seguir, ¿no? De seguir escribiendo y seguir disfrutando de ese escrito, ¿no?
Exaltar al señor de Málaga, al cautivo, es desde el punto de vista de un pregón, ¿es más fácil por ser quien es o es más complicado precisamente por ser quien es?
Bueno, pues yo creo que bueno, en primer lugar es todo un honor, ¿no? Pero también es una gran responsabilidad, ¿no? Porque al fin y al cabo pues, le estás hablando al Dios que mueve una ciudad, al Dios de Málaga, y sí, hombre, yo creo que es complicado, pero bueno, una vez que te pones en faena y ya te salen esos sentimientos, porque yo la verdad es que he podido vivir mucho y de cerca la cofradía del cautivo, ¿no? Porque de pequeño me crié en una familia donde mi abuelo era muy del cautivo, y mi padre fue posteriormente director del Centro de Salud de Jesús Cautivo en calle Sevilla, con lo cual he podido estar de cerca, soy hombre de trono del Señor, y he podido vivir muchos momentos, ¿no? Y eso es lo que yo quiero reflejar en mi pregón, ¿no? Un pregón creo que va a estar basado en muchas vivencias y en muchos momentos de hermandad y con mis hermanos, con mis caballeros blancos del cautivo, que así nos llamamos los hombres y mujeres de trono. Y bueno, pues ahí saldrá lo que tenga que salir, ¿no?
Además, Antonio, creo que si no nos falla la memoria no es el primer pregón, ¿no? Es decir, que ya tenemos experiencia en este sentido, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que sí, no es el primero. No he tenido la suerte de poder, desde el año 2003, que di mi primer pregón en el Colegio El Monte, un colegio bastante cofrade, pues he tenido la suerte de poder pregonar a mi hermandad de Misericordia, a la hermandad de Salud, que también soy hermano, a Soledad San Pablo, Victoriana de Capuchinos también. Y la verdad que, bueno, no es el primero, pero ahora para mí es mi reto, ¿no? Mi reto.
Pero hablamos de Chiquito, Soledad de San Pablo, Salud, si no me equivoco, Perchelero y Trinitario por los cuatro costados, ¿no?
Sí, tengo el corazón ahí, la mitad no tengo Perchelero y la mitad Trinitario.
Mitad y mitad, ¿no? No vamos a hablar de guerras ni de...
No, para nada, al revés, para nada, ¿no? Creo que para mí es un orgullo, ¿no? Tener el corazón el mitad en el Perchelero y la mitad en la Trinidad, ¿no?
Hablamos de pregón del cautivo, pero no olvidarás en tu pregón a la Trini, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto, a Trinidad Coronada, por supuesto que sí, claro. He hablado del cautivo, pero y su bendita madre de la Trinidad Coronada, pues evidentemente estará ahí, ¿no? Y estará con fuerza, con mucha fuerza también, ¿no?
¿Cuándo será el pregón al final, Antonio? ¿En qué fecha?
Pues todavía no me ha cerrado la hermandad la fecha, pero creo que suele ser pues dos sábados antes del Domingo de Ramos, ¿no?
O sea, más o menos que, la fecha habitual de todos los años.
Hablamos de Cuaresma, sí. Del pregón de Málaga, más o menos.
Sí. Más o menos por ahí, ¿no?
Sí, creo que Cautivo lo suele hacer en la semana antes del pregón oficial, ¿no?
Uh-huh. Pues Antonio Lara León es el pregonero de el Lunes Santo 2024, de la salida de la Cofradía del Cautivo y de la Trinidad a las calles de Málaga. Así que estaremos pendientes de ese pregón también cuando se produzca, para también contarlo aquí. Antonio Lara, gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
Gracias, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Gracias. Pues vamos a poner el punto y seguido, porque estamos todavía, fíjate que no estamos ni en octubre, profe, y ya tenemos información.
Paramos de tener noticias.
Es tremendo. Y lo que se queda fuera, que todavía nos ha quedado un montón de cosas. Ya ahí parece un principio ya de acuerdo, por ejemplo, para que el Trono de la Esperanza y el del Cachorro vaya al Vaticano, pero en fin, no queremos adelantar acontecimientos hasta que no nos confirmen que esto va a ser así y nos lo cuenten de viva voz.
Parece que creo que hay hasta días ya por lo que se va filtrando, pero como bien dice, mejor ser cautos. También hay un cabildo que es el soberano y el que tiene que decidir si realmente sí o no. Hay patrocinadores también, al parecer. Por lo tanto, bueno, esperemos que todo vaya a buen puerto y que, bueno, proyecto que elaboró Paloma Saborido, también hermana de esta casa, pues salga a buen puerto, ¿no?
Mm-hmm, seguro que sí, que saldrá a buen puerto y lo contaremos. Profe, gracias como siempre, nos encontramos en 7 días, si te parece.
A vosotros, espero aquí.
Estamos al filo de las 5 de la tarde, Enrique Ortiz estuvo a los mandos, quien te habló Pedro González, y ya sabes que todos los días terminamos con una canción que no la elegimos nosotros, sino que la elige otra gente. Aprovechamos o procuramos que, siendo el programa Cruz Guía el que se emite los miércoles, que sea alguien relacionado con el mundo de las cofradías quien nos cierre el programa musicalmente. Hoy ese cierre lo va a poner Alejandro Cerezo. Él es el hermano mayor de Dolores de San Juan.
Soy Alejandro Cerezo, hermano mayor de los Dolores de San Juan. Y una de mis canciones favoritas, principalmente porque refleja una ciudad de la que estoy fervientemente enamorado y que me prendó desde la primera vez que fui. Y bueno, porque está en la voz de para mí uno de los grandes, de las grandes voces de España y uno de los grandes referentes como pensadores de Andalucía, que es Carlos Cano. Es la manera imposible, además con esos ritmos de Cádiz, ¿no? Que también es una tierra a la que le tengo un enorme cariño.
Amor, deja el balcón abierto del corazón. Ay, amor, que en la vega te espero con una flor. Por un suspiro la luna se lo llevó y en el destino de la sombra se quedó. Ay, amor, amor que se fue y no vino. Por el aire se perdió como los suspiros de mi corazón. Granada, no tengas miedo de que el mundo sea tan grande, de que el mar sea tan inmenso. Tú eres la novia del aire, la de la sombra de plata, la del almendro, la que parece de nieve y por dentro es fuego. Tú eres rosa del rocío, amor de los ruiseñores, lamento del agua oculta que cantan los surtidores. Granada del alma mía, si tú quisieras, contigo me casaría esta primavera. Ay, amor, deja el balcón abierto del corazón.